Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Esos ruidos tecnológicos que de fondo acompañan nuestra sintonía significa que estamos conectados con el Mobile World Congress, con una mirada curiosa, la de nuestro compañero Juan Manuel Urraca, que viene siguiendo esta feria desde hace muchos años y, por lo tanto, es una mirada experta en tomar la temperatura de esta feria de referencia de las comunicaciones y de la tecnología que en Barcelona este año espera batir récord de asistencia por encima de las 100.000 personas. Así que solo imaginarlo, Juan Maurraca, buenos días. Da la impresión de que estáis casi en una lata de sardinas, ¿no?, ahí en la Feria de Barcelona.
Buenos días, Luigi. Pues efectivamente, hoy sí. Te tengo que decir que ayer, lunes, día de la inauguración, y a pesar de la visita de Su Majestad el Rey, no fue tanto como otros años. Pero esta mañana entrar aquí ha sido una locura. Los pasillos están a tope. Como se suele decir, hay que andar a codazos por los pasillos y yo creo que sí, que se va a cumplir esa previsión de romper la barrera de 100.000 asistentes o más, casi seguro.
El Mobile World Congress es un gran escaparate de tecnología y comunicaciones. Tú lo has visto a lo largo de los años. ¿Cómo ha cambiado desde este año a los anteriores? ¿Qué es lo que ves más importante en la evolución, Juanma?
Mira, yo creo que ya recuerdo que te lo comentaba en mi intervención del año pasado, el Mobile World Congress se está convirtiendo cada vez más en un punto de reunión para negocio más que presentación de producto, que por supuesto también. Aquí las grandes compañías multinacionales y las pequeñas que quieren despuntar en este negocio vienen a reunirse con sus partners, a reunirse con clientes o potenciales clientes y hacer negocio directamente. Cada vez hay menos presentación de producto, sobre todo desde el punto de vista nuestro, de periodista, de la prensa. Prácticamente nos han presentado todo antes y aquí venimos de alguna manera a tocar algunos productos que hemos visto por las pantallas, como suele decir, ¿no? Sí. Hemos recibido la información, pero no los hemos tocado todavía. Pero como te decía, hay poca novedad en cuanto a producto. Lo que sí es verdad es que lo que inunda todo en este Mobile World Congress 2025 es la inteligencia artificial, como de alguna manera estaba previsto también, ¿no? Porque todas las empresas están volcándose en utilizar esta no tan nueva, pero esta tecnología que ha llegado ya para quedarse en todo tipo de productos. Implicarla en sus productos y servicios para hacer negocio y para los dispositivos que utilizamos en el día a día cada vez sean más interesantes.
Sí, ya está en el hardware casi todo. Sí. Cuenta ejemplos. Algo que te haya llamado la atención. Estamos hablando de grandes empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, de lo que ha presentado Orange. Este robot 5G, ¿cómo es?
Mira, es un robot que, para que la gente nos entienda, es como la parte de abajo de un tanque pequeñito con esa tracción por oruga para meterse por todo tipo de terrenos, pero que la peculiaridad es que tiene encima un dron conectado y coordinado con ese propio robot que emite información en tiempo real con la tecnología 5G y que utiliza la inteligencia artificial y procesos de machine learning para supervisar zonas como, por ejemplo, grandes polígonos industriales, de manera que sea capaz de detectar zonas calientes en exceso, fotografiarlas e incluso con cámara térmica y así poderla enviar toda esa información para prevenir incendios. Por ejemplo, en los tejados de las naves con paneles solares, que parece ser que en los últimos tiempos se han producido varios incendios en esos enjambres de paneles solares en zonas industriales y en varios puntos de España y que han provocado pues la destrucción de la nave en sí, porque ninguna nave está preparada por fuera para apagarse. Siempre hay los famosos sprinkler y todo tipo de dispositivos antiincendios dentro, pero no en el tejado, ¿no? Esto es una cosa curiosa, por ejemplo.
Sí, sí. Oye, ¿y el jugador que juega en casa, que es Telefónica, qué es lo que ha presentado que llame la atención?
Bueno, aquí yo la verdad es que me he quedado maravillado con el aparato, por llamarlo de alguna manera. Lo llaman Drone in a Box. Es un dron bastante grande, de altas prestaciones, en una caja, para entendernos, una caja casi o más o menos del tamaño de un coche, una caja blindada que permite recargar, y además es capaz de estar recargar el dron que tiene dentro y estar a la intemperie en cualquier sitio, por ejemplo en lo alto de un monte, para realizar misiones de supervisión en zonas amplias, alejadas de núcleos de población, o zonas rurales, por ejemplo, como me contaban los responsables de Telefónica, con grandes bosques que puedan necesitar esa vigilancia antiincendios y no tener desplazados siempre personal humanos o medios aéreos, por ejemplo, ¿no? Esto permite pues que en los centros de coordinación reciban imágenes precisas y puedan distinguir entre lo que puede ser, vamos a decir, una quema de rastrojo controlada de un agricultor, distinguirlo de un incendio de verdad que puede tener magnitudes más peligrosas. Por ejemplo, este ha sido uno de los temas más curiosos que he visto.
Oye, y Vodafone está también muy metido en la inteligencia artificial, ¿no? Y en las redes 5G, claro.
Sí, a ver, Vodafone se ha centrado más, digamos, en los servicios a posibles clientes, bien administración pública o administraciones locales o autonómicas, y también a potenciales clientes, digamos, privados u otro tipo de organizaciones. El ejemplo, utilizando toda la data que recogen sus antenas 5G, es un sistema de gestión inteligente con análisis de datos mediante inteligencia artificial y esas comunicaciones 5G, por ejemplo, en una zona portuaria. Había, para que tengas una idea, una pantalla gigante tipo mesa en la que se veía un puerto, y lo que tienen es el control de la gestión del movimiento de los vehículos, las mercancías, O, por ejemplo, los barcos que se mueven alrededor, que entran y salen de ese puerto, sobre todo para una mayor eficiencia en esos procesos de carga y descarga, movimiento de maquinaria e incluso adecuación de la cantidad y de los movimientos del personal, de los equipos humanos que tienen que moverse. Sí. Bastante interesante y un ejemplo muy muy práctico también.
Oye, y del lado asiático, China, Japón, de esos lugares donde la tecnología es muy puntera, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Juanma?
Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, desde Japón, como me comentabas, Fujitsu trae un sistema de lo que se llama gemelos digitales, con un proyecto concretamente como muestra. Tienen otros proyectos en marcha, algunos, como me decían, no me los podían contar, pero ya están en marcha también y los contarán en breve. Hay un proyecto muy interesante del gobierno japonés para digitalizar, ya está en marcha además, o sea, no, esto no es teoría, es ya práctica, digitalizar toda su costa submarina y prevenir, por ejemplo, la pérdida de flora y fauna marina, de forma que se pueda actuar para que no se pierda esa flora y esa fauna y, por ejemplo, se pueda seguir teniendo la regeneración o absorción de CO2 que, por ejemplo, la famosa Posidonia pues hace esa función, ¿no?
Sí.
De regeneración de nuestros aires, de nuestra atmósfera. Este tema ha sido bastante curioso. Y luego, a nivel, siguiendo con el tema asiático, los chinos de Lenovo, bueno, digo chinos porque su origen es chino, aunque es una multinacional, evidentemente, como siempre innovando en sus dispositivos de ordenadores portátiles, presentaban tres cosas que te paso a describir rápidamente. Una, que me ha llamado muchísimo la atención, un portátil con el panel trasero, es decir, lo que está detrás de la pantalla, con una placa solar. Esto permite que, como está integrado en la carcasa, es perfectamente resistente, no tiene ningún problema en que lo llevemos como se lleva un portátil a cualquier sitio, pero además se está cargando ese portátil, con lo cual contribuimos también a los consiguientes ahorros energéticos, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Otro de los inventos de esta marca es su portátil con pantalla flexible, le llaman Flip, que es, imaginaros, una extensión de la pantalla normal de un portátil por arriba, de manera que tendríamos una pantalla, en un portátil de 13 pulgadas, una pantalla de 18 que se puede plegar hacia atrás, es decir, se pliega sobre la carcasa, sobre la parte de atrás de la pantalla, y si cierras el portátil, lo que tienes es una tableta. Es bastante, bastante curioso. Todo eso estamos hablando además de pantallas táctiles y demás. Sí. Y luego un accesorio muy útil, sobre todo para los que trabajamos con varias pantallas, que es un accesorio que se coloca apoyado sobre la parte superior de la pantalla y queda por detrás, sacando, para que me entiendas, Luis Vicente, dos alas, dos pantallas, una a cada lado, izquierdo y derecho, de la pantalla en sí, de la propia pantalla del portátil. Algo muy muy útil.
Sí, lo es.
Y por último comentar, sí.
No, que ya sí. nos estás abrumando ya con cantidad de dispositivos. Si quieres lo dejamos para un siguiente capítulo, los que nos quedan, porque
vale.
Bueno, vemos que estás a tope. Agradecemos a Juan Maurraca esta mirada experta sobre lo que está ocurriendo en el Mobile World Congress, que lo cuente en primera persona. Un abrazo, Juanma, un saludo cordial.
Un saludo, Luis Vicente, hasta luego.